Bueno, pues se va a cumplir una semana del gran apagón y todavía no están las causas muy claras. Parece que aquí cada uno que habla quiere escurrir el bulto y echar la culpa a alguien, pero parece ser que los políticos tampoco quieren asumir demasiadas responsabilidades. Lo que sí está claro es que los técnicos son los que saben lo que realmente ha ocurrido, aunque la población en general sospecha que nunca vamos a saber qué es lo que ha ocurrido realmente. Así que vamos a hablar con Eduardo Casas, consultor energético en Let's Go en Miribilla. Eduardo, egunón.
Egunón, Mai.
Bueno, no sé, tú como experto que está lidiando todos los días con las compañías eléctricas y que también conoce cómo funciona la operadora Red Eléctrica, ¿qué opinión tienes tú personalmente de lo que ha ocurrido?
Bien, vamos a ver, le agradezco que diga lo de personalmente porque eso de experto, pues no sé, no creo que no cuadra un poquitito conmigo, ¿no? No me considero un experto, ¿vale? Sí estoy acostumbrado un poquitín a mediar o a lidiar con estas empresas, ¿vale? Entonces, ¿qué pienso? Pues mira, desde hace mucho tiempo se oye hablar, se comenta en bastidores que las líneas de transporte pues, que tienen ya son viejas, ¿vale? Requieren una actualización, ¿vale? Las necesidades energéticas han ido aumentando, pues porque ahora todo el mundo tiramos de electrónica, no sabemos qué hacer sin electricidad, ¿no? Entonces, las necesidades han cambiado, por lo tanto, se comentaba que esas líneas necesitaban una remodelación, una actualización. En cualquier caso, como cualquier equipo, aparato electrónico o cualquier instalación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cubren la totalidad del estado, evidentemente son muchos kilómetros de cable, mucha infraestructura y entiendo que supone un coste. Esa línea actualmente es de Red Eléctrica Española, como se ha comentado en los medios. En otras situaciones hemos hablado, ¿quién es exactamente Red Eléctrica Española? A mí me consta, creo, que es una empresa privada y que está participada en un 20% del gobierno, ¿vale? Entonces, quiere decir que el otro 80% es privado, ¿no? Entonces, por ahí pueden venir los tiros. Entonces, y visto lo que pasó el otro día, pues hombre, el sabotaje yo lo descartaría, ¿no? Porque el sabotaje puede ser debido fundamentalmente a dos situaciones, ¿no? Uno es un hacker, ¿vale? Pero como los hackers lo que buscan es notoriedad, pues nadie lo ha reivindicado, luego creo que podemos, en principio, desestimarlo. Y luego, pues eso, sabemos que la situación geopolítica es especial y, bueno, siempre se decía que si algún oligarca, no sé qué, bueno, pues en cualquier caso yo lo descartaría porque eso tendría sus connotaciones y vendría acompañado de un comunicado, una advertencia o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, si es una cosa avería, error, o vete a saber que ha afectado al entramado de esa línea de transporte, ¿no? Esa línea de transporte está perfectamente controlada, monitorizada exactamente. Quiere decir que si está todo perfectamente, hay un software que lo controla, porque he visto yo los programitas que tienen y todo eso, pues creo que es muy fácil saber el dónde ha ocurrido, ¿no? ¿Cuál es el punto donde se ha producido un fallo? Y sabiendo el dónde, pues sabemos el porqué, o deberíamos saber el porqué, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que debería de ser fácil que nos dijeran por qué ha ocurrido, ¿no? Se barajan varias posibilidades, si me extiendo me dices, porque esto es complicado.
Sí, la verdad es que la gente lo que tiene en mente es que están hablando muchos expertos, muchos ingenieros y tal, y hablan todos, parece ser que hay casi una unanimidad en decir que se saltaron los plomos por exceso de oferta, que ahí entraron a saco los paneles solares y los molinos de viento, las renovables, y que saturaron las líneas. Yo no sé si se puede decir así en Román Paladino o se puede decir de una manera más técnica.
Pues mira, sí se ha comentado que las renovables pueden saturar la red, ¿no? Lo han dicho. Yo particularmente no me lo creo, ¿vale? Me explico. Históricamente, cuando más barata es la energía, es cuanto menos tecnología haga falta para fabricarla. Es decir, los días de mucha agua funcionan las hidroeléctricas, los días de mucho viento funcionan los generadores eólicos y nunca, nunca ha ocurrido nada. Dudo yo que esos días, ¿vale? Que tampoco hizo tanto sol, tanto viento, pudieran saturar las redes. No, yo particularmente no me lo creo. Sí hay un pequeño matiz, y es que llevamos una temporada en que las horas centrales del día han sido a costo cero, ¿vale? Es decir, en un mismo día pasas de un precio de la energía a 120 euros megavatio a 0 euros megavatio. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues ¿a quién le interesa que la energía durante cierto tiempo esté a cero? Pues al consumidor. ¿A quién no le interesa? Pues al que no es consumidor, al que gana dinero con ello. Entonces yo creo que podríamos tirar de la manta pensando quién puede ganar, quién puede beneficiarse con esto que ha sucedido. Dado que una avería técnica parece bastante improbable, porque si no lo habrían dicho, que sería la excusa perfecta. Oye, mira, este punto de la red se ha saturado y ha reventado por lo que sea, o se ha descontrolado, etcétera. Y de eso no han dicho, que sería una solución, una respuesta fácil. Entonces yo empezaría a tirar y empiezo a pensar que es algo orquestado y no sabemos muy bien por qué o para qué, pero si tiramos del dinero es posible que lleguemos. Todo esto, insisto, May, es opinión mía, de alguno más, ¿vale? Esto en los corrillos se está comentando, en las redes sociales se está comentando, en los medios de comunicación, y bueno, pues eso es una opinión personal. Matizo, no quiero que me vincule. Conforme pase el tiempo, nos iremos enterando. Y si después de 20 años estuviéramos todos aquí, sabríamos seguramente la verdad. Y luego hay otra cosa que igual han aprovechado el río revuelto, porque si hace poquito, pues dada la situación especial que tenemos a nivel mundial, se empezó a hablar de oh, un kit de supervivencia, tal, para crear una especie de alarmismo, ¿no? Entonces digo, joder, uf, han puesto un poquitito, está todo como orquestado, a río revuelto. Entonces, si creas alarmismo, yo diría alarmismamente, por hacer un poco de chiste.
Sí, precisamente el día del apagón, la portavoz de la Unión Europea se vanaglorió de que la Unión Europea ya había advertido a la población de que se hicieran con ese kit de supervivencia y que este episodio demostraba que la Unión Europea tenía razón al meter miedo en el cuerpo a la gente. Claro, es que eso ya te hace pensar mal de todas las autoridades.
Bueno, han aprovechado, por eso insisto un poquitín, creo que es la tercera vez que lo digo, lo de a río revuelto. Igual han visto la coyuntura perfecta, el momento preciso para decir, oye, mira, esto que teníamos aquí pensado como una opción Z en la carpeta, pues igual es el momento. No lo sé, no lo sé. Sabes que somos los menos informados, los ciudadanos. Pero sí, yo creo que es algo que está orquestado, ¿eh? Es algo que está orquestado y han aprovechado una situación, ¿eh? El mercado, estamos en una economía de mercado y aprovecha cualquier circunstancia pues para arrimar el asco a su sardina.
Bueno, entonces, ¿tú cómo solucionarías el problema? Porque se habla de que, fíjate, ahora mismo en la zona de Gatica, Red Eléctrica Española está haciendo una gran obra de transmisión de energía eléctrica hacia Francia, porque dicen que una de las causas que ha habido del apagón ha sido que nosotros esa sobredimensión de energía que teníamos el lunes no la pudimos enviar a Francia. Y por eso petó el sistema, porque tenemos un sistema que Francia nos envía a nosotros, pero nosotros no podemos enviar a Francia cuando nos sobra. Y es esa obra es la que están haciendo ahora en Gatica, que por cierto los vecinos se han quejado mucho por temas medioambientales. Y bueno, ¿tú crees que el sistema, que la solución a que no vuelva a haber un apagón, vamos a hablar de si va a volver a haber un apagón? En primer lugar, si crees que esto podría ser una solución, cambiar las líneas e invertir Red Eléctrica que invierta en nuevas líneas. Y por
Sin
otro
duda.
lado, ¿tú crees que va a haber otro apagón? Vamos a entrar un poco en esto.
Bueno, vamos a ver. Otro apagón en un principio a corto o medio plazo no debería haber, salvo que cambiara su estrategia. No debería, porque entonces, si hubiera otro apagón, estarían avalando de mucha negligencia, ¿vale? Mucha negligencia porque no habrían puesto soluciones al primero. Eso lo descarto. De las poquitas cosas que se pueden descartar. Que esa sea la solución, lo de esa central de almacenamiento, pues no lo sé. Desde luego, sí es importante, se comenta que estos días, tanto de Francia como de Marruecos, ha habido aportación para que nosotros pudiéramos reanudar el suministro. Bueno, vale, me lo creo, ¿por qué no? Pero desde luego la interconexión sí es fundamental. Pero la energía excedente no suele ser ningún problema. Hay muchas instalaciones fotovoltaicas que están dedicadas al autoconsumo, tienen un kit antivertido, es decir, durante mucho tiempo están generando, o sea, yo tengo una fábrica, el domingo cierro, hace un día espectacular de sol, esa energía muchas veces sobra, sobra, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Creo que hay formas para eliminar esa energía sobrante sin que cause ningún estropicio, por llamarlo de alguna manera. No lo sé, son cosas que a mí como consumidor se me escapan y me dejan ojo plático como profesional, ¿no? No lo sé, no sé cuál es la necesidad. Desde luego, cualquier sistema de lo que sea, hasta un sistema de agua requiere un mantenimiento, una revisión y una actualización de las líneas. Ahora bien, nos están vendiendo un producto, un servicio, porque al fin y al cabo nos están vendiendo un producto y ellos son los que tienen que tener esa infraestructura en perfectas condiciones para que nuestro suministro que pagamos no sufra errores, no tenga fallos. Entonces son ellos los que deberían. Ahora bien, como la inversión es muy grande, entiendo que o no pueden, no quieren, o en cualquier caso les cuesta mucho dinero y no quieren asumir ese costo diciendo que es responsabilidad de todos. Ja, ja, ja. Si me vendes un producto, yo tengo que tener la infraestructura. Si yo estoy repartiendo aceitunas por toda Europa, no me puedes pedir que subvencione los camiones. Tengo que pagarlos yo para repartir aceitunas, ¿eh? Es un poco lo mismo.
¿Y entonces tú crees que puede haber peligro de otro apagón?
Peligro de otro apagón siempre hay, o sea, quiere decir, creo que aquí eléctricamente estamos bastante bien situados, ¿vale? No, incluso ya a nivel de Euskadi por la zona de distribución Iberdrola yo creo que es bastante competente, de hecho es la zona que menos errores ha dado, se han reestructurado muy fácil, a nivel profesional hablo frecuentemente con varias distribuidoras y la que más garantías ofrece es Iberdrola. O sea, digamos que estamos un poquitín, Iberdrola está muy bien situada. ¿Se puede haber otro apagón? No debería de ser posible, pero se ha ocurrido una vez en 50 años o no sé cuántos, porque no puede ocurrir otra.
Bueno, pues a ver, por cierto, en tu consultora Let's Go, ¿has tenido visitas de clientes o de personas interesándose por posibles indemnizaciones o se me ha roto la nevera o puedo pedir que me hagan un descuento en la factura por la luz que no me
Sí,
dieron tal día?
comentarios, más que denuncias, comentarios, a ver qué podríamos hacer, ¿vale? Pero es bastante frecuente los apagones pues, en la red de distribución, en este caso le afecta a Iberdrola, que por reparaciones en sus líneas muchas veces no comunican como deberían hacerlo, esos apagones momentáneos, esas paradas que se llaman. Y bueno, pues imagínate que tengo una cámara que no sé qué, no sé cuántos, o tengo unas máquinas que se paró la producción y generalmente no indemnizan, eso sí, salvo algo que se demuestre que se haya estropeado. Pero lo que es esos daños y perjuicios nunca asumen, nunca. Hasta la fecha, que me conste, habría que llevarlo a juicio, pero como dice la maldición gitana, que tengas 1.000 juicios aunque los ganes, ¿no? Entonces, supongo que reclamándolo, la gente al final, pues como no quiere pleitear contra la iglesia, amigo Sancho, pues no pleitea. Creo que habría que depurar responsabilidades y estas cosas lo que se pueden hacer es empezando, hay que organizarse, habría que organizarse, perdón, y empezar a reclamar conjuntamente toda la gente. Pero sabemos que eso es muy difícil y ellos lo saben también. Con lo cual actúan con impunidad, ¿no? Si yo a la hora de cortar un suministro aviso personalmente a todos para que se den por enterados, no habría problema. La gente con la suficiente antelación tomaría medidas. No lo hacen nunca. Ponen un cartel y depende si yo paso por ese cartel que han puesto, lo veo. Si no, no. Eso hacen habitualmente. Y aquí estamos hablando de a mayor escala. Con lo cual, el problema sería, los problemas son mayores.
Sí, y ya que has comentado eso, cuando una operadora de electricidad, pues por ejemplo como aquí Iberdrola, coloca ese famoso cartelito, vamos a hacer una reparación de averías y vamos a cortar la luz en esta comunidad o en este barrio tantas horas, ¿qué medidas tenemos que poner en casa para que no se nos estropee la nevera con el apagón que van a dar para
Nada,
reparaciones?
la derecha sería no abrirla, porque sabemos que como desconocemos la duración, generalmente avisan de la duración. Si pones 2 horas, generalmente en mucho menos tiempo, media hora, una hora incluso, está solucionado. Nada, por una hora o dos no pasa nada. Hay países que tienen frecuentes apagones, o sea, hay países que tienen 2, 3 horas al día o que tienen apagones de 10, 12 horas o más incluso y no pasa demasiado. Para ellos sí, pero nosotros es un apagón de 2 o 3 horas. En un principio no debería suponer excesivo problema de cara a nosotros en casa. Otra cosa son las producciones, ¿eh? Una fábrica que tenga un problema de suministro, pues sí puede tener consecuencias. Antes, no sé si todavía siguen, antes a los grandes consumidores, es decir, llámese la fábrica X que consume muchos gigavatios, puntualmente, por necesidades del sistema, le obligaban a parar su producción, la que sea de coches o de tornillos, le obligaban a parar y le indemnizaban, ¿vale? Uh-huh. Si no me equivoco, eso hace unos años desapareció y aplicaron otra fórmula que ahora mismo no recuerdo. Pero antes sí estaba contemplado, que decían, oye, mira, ahora mismo hay mucha demanda y este día a tal hora no te voy a poder suministrar. Y en base a eso te indemnizo. Les obligaban, tenía un nombre que... como ya no se usa, pues lo desconozco, pero antes sí era habitual. Pero bueno, nosotros en casa, evidentemente, hay que procurar no abrir el congelador por si acaso, pero si se trata de una reparación, va un personal cualificado y en el tiempo preestablecido, se va a solucionar sin ningún problema. Y más si tenemos la suerte de tener con Iberdrola. No cobro de Iberdrola, ¿eh? Para que no me malinterpreten.
Pues Eduardo, es que ricasco...
Yo, perdona, May, si tengo medio minuto más, me gustaría explicar una cosita, ¿vale?
Sí.
Y que esto nos ha hecho sentirnos a todos vulnerables, ¿vale? Hace ya unos añitos un bichito puso el mundo patas arriba, ¿eh? Y ahora mismo un apagón momentáneo de unas horas en algunos sitios muchas, pues ha supuesto que nos volvamos un poco locos, ¿no? Vuelve los apretones en los autobuses, las colas en los supermercados, somos muy alarmistas y eso hay gente que se está frotando las manos. Cuando ve que tenemos miedo, la gente se frota las manos, ¿vale? Y luego tenemos un nivel de vida que implica muchos desplazamientos a todo el mundo se trabaja muy lejos, transporte público, los coches, no sé qué, mucho consumo, huella de carbono, y luego tenemos una excesiva dependencia de la electricidad, líneas móviles, internet. Entonces, es nuestro sistema de vida el que acarrea estos problemas, ¿no? Entonces, hay gente que ve nuestra vulnerabilidad y, bueno, pues se frota las manos, ¿eh? Es el negocio perfecto. ¿Mm?
Bueno, pues aquí están los consejos de Eduardo Casas, consultor de energía en Let's Go Miribilla. Es que ricasco, Eduardo.
Suey, May, venga, agur, hasta luego.